bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, saludamos a quienes nos siguen a través de @hora20 y de caracol.com.co. Y los invito a que no se pierdan un segundo de este programa. Ya verán por qué.
Los panelistas en Hora 20.
Karen Shen, socia fundadora y directora de Barcú. Gracias, Karen, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Está también con nosotros María Paz Gaviria, historiadora, directora de Arbo y ahora de las plataformas comerciales y culturales de la Cámara de Comercio. María Paz, gracias por estar aquí.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Celebro un Hora 20 para el arte y la cultura.
Diego Garzón, periodista, gestor y director de la Feria del Millón. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y desde hoy los esperamos en la Feria del Millón, todo el fin de semana.
Muy bien. Y un curador, maestro grande, Eduardo Serrano. Gracias. Qué honor tenerlo acá.
Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Y Yoir Ackerman, periodista, quienes no conocen esa otra faceta de Yoir y que solamente creen que es este hombre que hace esas denuncias durísimas y esas en esas letras maravillosas en El Espectador y cuando es panelista de este programa en lo político, pues es un conocedor de arte. Coleccionista, conocedor, amante del arte, digamos que fundamentalmente es eso. Gracias, Yoir, por acompañarnos.
Diana, muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan generosa. Más que un coleccionista o un conocedor, que no sé ninguna de las dos, soy un aficionado y
un
gran entusiasta del trabajo que están haciendo todas estas personas que están en este panel hoy.
Exacto, y es lo que queremos llevarle a la gente, porque cuando les decimos que estamos en la Semana del Arte en Bogotá, no es mentira. Yo realmente creo que es una semana que va mucho más allá, va a lo profundo en la vida de los artistas, en la vida que espera tocar de los espectadores. Hemos tratado de tener aquí a las personas que le pueden contar a los oyentes eso. Hay exposiciones de arte variado en casas, en universidades, en calles, en recintos. Hay arte para ver, hay arte para comer, hay arte para escuchar, en fin. Barcú, que además estamos apoyando en Caracol Radio este año de una manera decidida. Somos la emisora que está ahí con ustedes, Arbo, que ha sido, pues, siempre, desde siempre, ha tenido nuestra compañía, la Feria del Millón, el Salón Nacional de Artistas, Espacio Odeón. Abrieron todas sus puertas esta semana y son un punto de encuentro para artistas, coleccionistas, curadores, galeristas, estudiantes y el público en general. El martes abrió la sexta edición Bogotá Arte y Cultura, por eso se llama Barcú, en la Candelaria. Y eso está concentrado en 18 locaciones y 12 galerías. Después inauguró Arbo, que llega a su 15ª edición internacional de arte en Bogotá con la presencia de 67 galerías de 17 países en Corferias. Y hoy abrió la Feria del Millón, que está esta vez estará en las antiguas instalaciones del Hospital San Juan de Dios. El Salón Nacional de Artistas está en 11 sitios físicos y virtuales, entre ellos el Mambo, la Universidad Jorge Tadeo, irá hasta el 4 de noviembre y Odeón estará en la quinta con calle 12. O sea que se acaban estos y empiezan los otros. Vamos a hablar de todo un poco esta noche, pero voy a iniciar por preguntarle a Karen Shen, nuestra aliada, ¿por qué ir a Barcú? Artistas especiales, galerías, obras que no se pueden dejar de ver, precios, todo.
Bueno, les cuento un poco. Barcú es un escenario en la Candelaria. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo venga al centro histórico, camine en las calles, empiece a recorrer cada casa y en cada casa va a encontrar un contenido diferente. Tenemos desde galerías, tenemos galerías nacionales e internacionales, tenemos también espacios con artistas independientes que ellos, después de una convocatoria, llegan y les armamos su propia casa. Tenemos una casa con música, entonces ahí vamos a tener las noches Barcú, y también abrimos los talleres de artista. Para nosotros es muy importante que la gente se empiece a conectar con los mismos artistas directamente. Entonces, que llegues, que te puedas sentar con el artista, tomarte un café, saber cómo luce un estudio de un artista, cómo se inspira, y poder hablar con ellos. Entonces, queremos una relación mucho más cercana del espectador con los mismos artistas que están en Barcú.
Tienen también, digamos, uno va y recorre las diferentes casas. Recuérdeme los nombres de las casas, que son además unos nombres muy interesantes.
Bueno, tenemos dos casas que están en el barrio Egipto, en la parte de arriba de Barcú. Estas casas son La Fundición y Cabiros. Luego va uno bajando y se encuentra con Siam y Factoría. Todos estos nombres, cuando uno va bajando, también son nombres que ya vienen de hace mucho tiempo y que tienen unas historias. Y lo que nosotros queremos es que la gente conozca las historias de estas casas. Entonces tenemos una casa taller, tenemos una casa teatro.
En Barcú tenemos arte para ver. Efectivamente, tenemos las noches, en la noche de música. ¿Ese se hace en qué casa?
En la casa Siam y Siam F. Ahí vamos a tener las noches Barcú. Esta noche tenemos Ladies Night, mañana tenemos a Basilos, tenemos a Jorge Villamizar, que es vecino de la Candelaria, y se vienen todos, están llegando hoy de Miami para estar mañana tocando en Barcú. Y así, esta noche tenemos a Calma Carmona, que viene de Puerto Rico. Bueno, tenemos de todo un poquito.
Qué maravilla. Artistas especiales de los independientes, de la convocatoria que ustedes hicieron, ¿cómo funcionó esa convocatoria?
Bueno, nosotros tenemos desde febrero o marzo, empezamos esta convocatoria de diferentes artistas, se empiezan a inscribir. Este año nos llegaron alrededor de unas 300 inscripciones, y de los cuales escogimos 17 artistas. Tenemos un comité curatorial donde está Philip Adams, donde está Caridad Botella, y está nuestro socio también de Barcú, que se llama Christopher Pascal, que es el director creativo. Se hace, pues,
¿y esos 17 representan diferentes lugares de Colombia?
Sí, la idea, nos llegaron muchos de Bogotá, pero algunos sí están de otros lados. Okay. Y también este año no tenemos internacionales, pero en años anteriores hemos tenido participantes internacionales.
¿Y jóvenes, mayores, más mujeres, hombres?
Variado, sí. Tenemos, de hecho, hemos tenido spotlights hace 2 años, tenemos un spotlight, un señor de 70 años, hemos tenido artistas como, pues, que también señoras de 50, 60 años.
Y entre
y jóvenes.
Lo que reciben, me genera mucha curiosidad, ¿hay arte, digamos, en las técnicas de siempre? ¿Hay óleo, hay acrílico, o hay una tendencia más al performance y a otro tipo a fotografía?
Se ve mucha fotografía. Últimamente creo que el tema digital está mucho más
transformando todo eso.
Sí, de acuerdo. Y mucha tecnología también, ¿no? Relojes y arte, y, o sea, como que hay muchas combinaciones con tecnología. Pero a mí personalmente me gusta mucho la parte de pintura y dibujo.
Sí, a mí también, por eso lo preguntaba, porque resiento un poco eso sin dejar de valorar lo nuevo.
Sí.
Y lo que se hace ahora, porque además me imagino que es una apuesta experimental un poco. Los precios de Barcú.
Bueno, en Barcú tenemos de todo un poco, ¿no? Tenemos artistas nuevos que están alrededor, podemos encontrar obras de 1, 2, 5 millones de pesos, y también obras ya de artistas mucho, pues, ya más consolidados y pues de mucho renombre, de 30, 40, 50 mil dólares.
Muy bien. María Paz Gaviria, voy con usted. Precios, digamos, de las obras, pero para ir, 25 mil pesos.
Exacto, la entrada.
La entrada. ¿Por qué ir a Arbo? Artistas especiales, galerías, lo mismo.
Diana, estamos cumpliendo 15 años de Arbo. Hemos preparado desde la Cámara de Comercio una edición con más de 3.000 obras.
¿3.000 obras?
3.000 obras. 67 galerías de 26 ciudades de 17 países del mundo. Hacemos un trabajo a lo largo del año para convocar a las mejores galerías nacionales e internacionales, es muy representativa del mercado en América Latina, y un comité de selección selecciona las mejores propuestas que puedan estar ahí presentes. Además, en esta edición de la feria tenemos adentro de esa sección principal un espacio especial para galerías emergentes con menos de 6 años de trayectoria, que muestran, digamos, artistas de vanguardia en el mercado. Tenemos una sección dedicada al performance, a las artes vivas en esta edición de la feria. El curador Aaron...
Artes vivas es que se llama ahora.
El curador Aaron Caesar, que co-curó la parte de performance de la Bienal de Venecia, una de las exposiciones más importantes que se realiza en el mundo, hizo la selección de estos artistas y de estas galerías. Es realmente imperdible. Pueden consultar la programación de los performances en nuestra página arbo.com. Tenemos grandes instalaciones en el espacio, Diana. Por ejemplo, en la entrada de la feria hay una pieza icónica del arte latinoamericano del maestro chileno Alfredo Jarre, que fue exhibida por primera vez en 1987 en Times Square en Nueva York. Esta es la primera vez que esta pieza, que se titula Esto no es América, se presenta adentro de un recinto. Así tenemos varias de estas piezas que están dispuestas en el espacio. Tenemos en referentes obras de arte histórico, pero también hay ciertas referencias a la literatura, al cine.
Bien, ahora vamos a hablar de todo eso. Los precios de entrada de algo en la feria.
Tenemos 32 mil pesos, los pueden adquirir en primera fila.
En primera fila también, perfecto. Vamos con la Feria del Millón, Diego Garzón. ¿Por qué ir a la Feria del Millón? ¿Y por qué en el San Juan de Dios? Me parece muy interesante. ¿Y cómo fue el proceso de los artistas? Se encuentran unas cosas además maravillosas.
Sí, Diana, pues varias cosas. La feria busca ser una plataforma de artistas jóvenes, la mayoría desconocidos, que buscan un espacio para darse a conocer. Y por el otro, sí, acercar también a la gente que a lo mejor no ha comprado obras de arte y pueda poco a poco ir comprando obras de arte. El San Juan de Dios viene porque la feria, en su dinámica de ser como un espacio alternativo, funcionaba en la zona industrial en Puente Aranda. Duró 6 años ahí. Y pues tristemente la locación la tienen para otros usos que no son para eventos culturales, y en esa búsqueda de una posible locación alternativa se nos ocurrió ir al centro, al San Juan de Dios, y nos parece muy interesante porque es emblemático, es muy bogotano, es un hospital que tiene 300 años de historia, pero aún así los bogotanos, la mayoría, no lo conocemos. Entonces va a ser una oportunidad no solo de ver artistas, de buen arte, sino de descubrir esta locación muy interesante.
Muy bien, ¿y cómo llegan, cómo es la escogencia de los artistas de la feria? ¿Cómo logran exponer ahí, llegar ahí?
La feria abre una convocatoria a través de su página web a comienzos de año, se cierra a mitad de año, y hay un comité de selección que cambia cada año. Este año estuvo conformado por Juan David Lacerna, que es un artista plástico, premio Luis Caballero. Estuvo Silvia Suárez, que es curadora, Alim Badawi, que es curador, y un coleccionista joven que se llama Thor Borgesen. Siempre incluimos a un coleccionista, porque esa mirada finalmente es la que también necesitamos, porque esto finalmente es una feria. Fueron los que escogieron entre 1.300 portafolios, un poco más.
1.300.
Sí, recibimos.
¿Y cuántos artistas terminan exponiendo?
75.
75. Sí. ¿Y todos están dispuestos a vender sus obras en los precios?
Sí, alrededor de 1.000.000 de pesos. El rango es entre 600.000 pesos y 1.500.000 de pesos. Ese es el rango más o menos.
Muy bien. Quiero preguntarle a Eduardo Serrano y a Yoir, ¿qué representa para ustedes cada una de estos escenarios?
Bueno, una oportunidad maravillosa de ver arte. Es en primer lugar eso. Yo sé que las ferias son unos eventos comerciales, que son básicamente las galerías las que deben lucirse, no en el caso de la Feria del Millón, pero sí en Arbo y Barcú. Pero finalmente lo que uno va es a ver arte. No importa qué galería lo tenga, no importa quién lo esté exponiendo, uno lo que busca es mirar buenas obras de arte, y este año hay muy buenas obras de arte en las, estoy seguro que en las tres ferias.
Muy bien. ¿Por qué impregnarnos de arte, Yoir?
Bueno, pues porque es la manera más hermosa de mantenernos vivos. Yo creo que en lo que a mí se refiere, en lo personal, digamos, desde la primera vez que tuve un salario, gané unos pesos estando en la universidad siendo monitor, fui a ver las tesis de arte de la misma universidad donde estaba, y me gasté todo mi salario y un poco más que no tenía en una obra de arte, y desde ahí empezó mi recorrido por este mundo fantástico. ¿Por qué asistir a estas ferias? Pues porque es una democratización de la cultura, de los talentos, de cosas que, si no es por ferias como Arbo, por ferias como la Feria del Millón o Barcú o Deón o otras que están naciendo, pues sería muy difícil acceder a todas estas galerías en otras partes del mundo. Tocaría hacer demasiados viajes, pero pues gracias a estas organizaciones las tenemos en Bogotá, y eso es un privilegio, y por eso hay que asistir a ella.
Sí, yo quisiera preguntarles un poquito. El otro día, leyendo un libro chiquitico de Kandinsky, es de verdad de las cosas más pequeñitas pero maravillosas que yo he leído, decía que el artista responde a su época de alguna manera, y yo quisiera mirar cómo es la aproximación de ustedes a este arte, a este arte vivo, o a este arte que se está haciendo pictórico, de dibujo, de pintura. Son artistas que representan una época, que responden a una época, que denuncian algo de su época, como pudo haber sido en 1900, o como pudo haber sido Débora Arango en La Violencia, o como puede ser un Santiago Parra, cuando manda su Brochazo. No sé, me refiero a de qué manera están viendo ustedes que ese arte responde a la época, o hace, nos habla del momento en el que estos artistas pintan y exponen. Eduardo.
Bueno, inevitablemente el arte responde a la época, porque los artistas están pues influenciados por el medio ambiente, por todo lo que está sucediendo. Hay artistas que responden a la época directamente, artistas, por ejemplo, que tratan el tema político. Son artistas que se están refiriendo puntualmente a lo que está sucediendo en el país desde ese punto de vista. Pero hay otros artistas que es indirectamente que reflejan la época, bien sea, por ejemplo, con el uso de tecnología que antes no existía, o bien sea con la mirada que tienen. Por ejemplo, el paisaje es un tema que se ha tratado a través de la historia desde el siglo XVI o algo así, siempre, y hoy día el paisaje lo miran de una manera distinta, de una manera más acorde con nuestro tiempo que lo que lo miraban los románticos del siglo XVI.
Sí, yo obviamente estoy de acuerdo con Eduardo. Los artistas van pues demostrando de alguna manera lo que están viviendo. Algo que me parece interesante, ya en la experiencia puntual de la feria, con los portafolios que uno recibe y lo que uno veía en décadas anteriores, es que el tema de la violencia ha ido quedando atrás un poco. Ya tocan otro tipo de temas más urbanos, el paisaje, que en los 80 y en los 90 los artistas jóvenes sí estaban muy metidos en la violencia y en hechos de violencia muy, muy puntuales. Y de hecho todavía lo siguen haciendo, pues el caso de grandes artistas que están en Arbo. Y bueno, entonces eso es curioso, y sí, muy ligados también a las nuevas posibilidades técnicas, complementando lo que decía Eduardo. Entonces todo eso está al servicio de ellos, que hace unas décadas no se veía.
María Paz.
Diana, yo soy una convencida de que el arte en todo momento refleja la posición del individuo adentro de su sociedad, su contexto socioeconómico, político. También puede reflejar la historia, puede reflejar por ejemplo, lo que ha vivido el país o lo que vive el individuo dentro de ella. Puede también reflejar ciertos anhelos. Por eso nosotros somos unos convencidos de que el arte tiene esa posibilidad de generar procesos de transformación, de sensibilización, de incomodarnos, de inspirarnos.
Un poco lo que Doris Salcedo luego de todo este proceso con La Paz, ¿no?
Exacto.
Así es. Por eso nosotros también en Arbo tenemos esta parte consolidada de galerías, estas secciones históricas, y también tenemos una sección para artistas emergentes. Se postularon alrededor de 1.700 artistas a la sección Arte Cámara. Elena Producciones hizo la selección con 27 artistas. En realidad en total son 33, porque también hay unos colectivos incluidos. Y nosotros, por ejemplo, en esta sección, como bien decía Diego, empezamos a ver otro tipo de preocupaciones en este momento. Por ejemplo, hay muchas obras que hablan del medio ambiente, de la posibilidad de que estamos acabando con nuestros recursos.
Con el planeta. Esa parte es como una tendencia, ¿verdad? Sí, sí. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. Karen, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, nosotros en Barcú venimos viendo cómo los artistas que se acercan, nosotros tenemos un trato muy directo, muy personal con cada uno de estos artistas. Y muchas veces construimos juntos lo que vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos de alguna manera una protesta que se lo vamos a mostrar a los niños de las talas, de todo lo que está pasando en el Amazonas. Y tenemos una instalación muy linda. Pero son nidos metálicos llenos de huevos y cosas adentro que no son las que debería tener un nido, y en medio de una deforestación, ¿no? Entonces son nidos que están colgando de pronto de un árbol que ya no existe, y es los grandes entramos y miramos y tenemos que ir a descubrir esos nidos, y a los niños les va a parecer muy bonito, pero es una reflexión para todos, para temas de tala y todo esto. También apoyamos mucho los artistas urbanos tienen mucho que contarnos, tienen mucho que decirnos, y ellos a su manera también están expresando a través de sus muros y todo esto lo que quieren contar, el graffiti y todo esto. Y también, pues, el arte viene del alma, ¿no? Las personas cuando se quieren expresar, y el artista quiere sacar es lo que siente y cómo se puede conectar con su público y con el espectador de su obra. Entonces, ahí, pues, cada quien viene con su historia para contar, y es rico poder encontrarse con el artista y poder dialogar con él y que me cuente. Cuéntame un poco más de por qué hiciste una pluma o por qué hiciste unas cucharas. Como ejemplo, Rafa Gómez Barros, que tiene toda una historia detrás de todo esto que está mostrando en este momento en Barcú, o el año pasado que tuvimos a Zahir García, de toda su panelería es una belleza. O sea, y poder hablar con ese artista hace toda la diferencia de poder uno tener un contacto directo también con la obra y de enamorarse de las obras.
¿Alguno de los artistas que tienen ustedes son ya grandes ligas, como dice uno? Yoir, Yoir, antes de ir a esa pregunta, ¿cómo siente usted los artistas de hoy? Y digamos, de hoy, pero también los de ayer, que hoy siguen en su producción pictórica.
A ver, pues, yo creo que hoy estamos en un muy buen momento del arte colombiano, siempre estamos por ahí. Creo que el trabajo que viene haciendo Arbo hace 15 años ha ido generando frutos en cuanto a la solidez de la exteriorización del arte colombiano en los mercados internacionales. Digamos, ejemplos de esos hay mucho, no solo como la importancia que tienen en la historia del arte colombiano como a la merced de Sollo, sino también desde el punto de vista de inversión, ya que han sido obras que se han ido teniendo una valorización impresionante. Carlos Rojas, digamos, los ejemplos son muchos de artistas que hoy en día tienen un peso internacional, no solo en el mercado colombiano, y que de nuevo, pues, eso es gracias a un trabajo que han ido haciendo las galerías, los estudios, y pues sin duda las ferias como las que nos acompañan hoy acá, principalmente algo que lleva 15 años en este ejercicio de no solo traer lo mejor del arte internacional a Colombia, sino de mostrar lo mejor del arte colombiano.
Que eso iba a preguntar, usted que vive afuera, ¿cómo está siendo recibido nuestro arte afuera? Porque es cada vez, a mí me impresiona mucho ver muchos de los artistas que incluso he conocido gracias a María Paz, que exponen, que están exponiendo permanentemente afuera y vendiéndose afuera.
Yo creo que estamos en un momento inmejorable. Digamos, así como hubo hace unos años un boom de arte brasilero, después uno de arte mexicano. Colombia,
¿estamos en un boom de arte colombiano?
Sí, y en un momento muy interesante de no solo de la calidad del arte del arte colombiano, sino también desde el punto de vista de inversión, y lo digo porque, pues digamos, para mí esto es una afición y para mí esto es mi pasión más grande, pero pues también ha sido un ejercicio en donde yo he ido con unos amigos inversionistas, creado un fondo de inversión y hemos, digamos, comprado obras con el objeto de valorización y venta posterior. Y de nuevo se empiezan a ver las posibilidades de esos negocios y los grandes réditos que traen. Entonces es un muy buen momento del mercado del arte colombiano, y creo de nuevo que ahí hay mucho que agradecer a ferias como Argo, al papel que ha tenido Maripaz, al papel que han tenido las ferias nuevas y alternativas como Barcú, la Feria del Millón, no solo en la internacionalización de eso, sino también en la democratización para que...
Es que es impresionante, para que la gente toda acceda, y en todos los espacios. O sea, ya no es solamente una particularidad de la Feria del Millón, que en buena hora, porque realmente es una apuesta que uno tiene que felicitarlo a usted 100 veces, sino que también hay emergentes en Arbo, que Barcú también abre esos espacios. O sea, la democratización es general. Hablemos un poquito de ese... Sí, dígame, Yoir.
Ahí hay una cosa muy interesante que está pasando, y es, digamos, yo tengo amigos que me preguntan, oye, si uno va a una galería de arte, ¿a uno le cobran la entrada?
Eso pasa mucho.
¿Por qué no preguntas cuánto vale esto? Que a mí me da vergüenza. Digamos, las ferias lo que están haciendo es quitar todos esos
barreras,
enigmas que hay alrededor del mercado del arte, porque la gente creía que eso era como para una élite lejana, distinta a uno. No, estas ferias lo que han hecho es acercar el arte a uno y democratizar de una manera en que todos sintamos que yo puedo tener una obra de arte que represente la voz de mi generación, porque pues, digamos, es asequible, porque hay una gente que está encargándose de que sea de buena calidad, de que haya una curaduría, de que, digamos, eso represente un momento importante de la historia.
Eduardo.
Cuéntame.
No, quería preguntarle un poco. Hablemos entonces, a ver, ¿por qué el performance es una tendencia? ¿El artista es el que siente que a la gente le gusta verse involucrada con su obra, o es a los galeristas y a los que arman este tipo de escenarios?
No, el artista, yo creo. El artista es el creador del performance y el que se comunica a través de la acción artística con el público. Lo que quiere decir, algunas veces es más confuso que otras, algunas veces demanda más atención y tal vez un conocimiento de la trayectoria del artista para lograr entender cuál es su propósito, cuál es el propósito del performance. Pero el performance es una modalidad artística que se ha desarrollado tremendamente en los últimos tiempos. Sí. Yo, a propósito de la democratización del arte, le quería contar que cuando con Gloria Sea abrimos el Museo de Arte Moderno, ya en la sede propia, 1978, la primera semana fueron 10 personas al museo. 10 personas entraron al museo la primera semana. La gente no se atreve a decir, ¿será que cobran? ¿Será que voy a encontrar adentro? ¿Me toca comprar arte? ¿Me toca...? ¿No?
Bueno, y la labor que está haciendo ahora Claudia Jaquim es realmente magnífica, maravillosa, al frente del Museo de Arte Moderno. Para Claudia, de verdad, las gracias una y mil veces. Ya regresamos.
Regresamos a Hora 20 de Caracol.